Ahora le damos la vuelta al mundo. Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
Estas son las informaciones más importantes ocurridas en el mundo. Les narramos una de Menábar y María Isabel Párraga. Desde el pasado miércoles, simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo aspirante presidencial es Salvador Nasralla, han protagonizado protestas en las calles contra un supuesto fraude a su candidato, lo que agudizó la crisis en el país centroamericano. Ayer en la mañana, las autoridades de seguridad de Honduras aseguraron que el pago de los salarios de los agentes de la Fuerza Especial Cobras de la Policía Nacional, que este día se declararon en huelga de brazos caídos, supuestamente para exigir un aumento salarial y por la crisis política, está garantizado. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras amplió hasta el viernes el plazo para impugnaciones sobre los resultados de las elecciones generales del 26 de noviembre y pidió a la oposición que se presente para cotejar 5.179 actas en las que alegan hubo fraude.
Fiscal venezolano estima en casi 5.000 millones de dólares el blanqueo por caso Andorra. El fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Constituyente de Venezuela, Tarek William Saab, estimó ayer en unos 4.964 millones de dólares el blanqueo de dinero a través de la banca privada de Andorra y señaló al ex vicepresidente de Energía, Nervis Villalobos, encarcelado en España, de estar implicado en este caso. En rueda de prensa, Saab calificó de organización criminal a las 40 personas implicadas en el caso de lavado de dinero a través de la banca privada de Andorra, entre los que están exfuncionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y sus filiales del Ministerio de Petróleo. A Villalobos lo mencionó como el segundo cabecilla de esta supuesta organización ilegal. Por cierto que el expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien era jefe de los antes mencionados, renunció ayer a su cargo de embajador de la ONU a solicitud de Maduro. Se desconoce si estas investigaciones también lo incluyen. Fiscal venezolano estima en casi 5.000 millones de dólares el blanqueo por caso Andorra. El fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Constituyente de Venezuela, Tarek William Saab, estimó ayer en unos 4.964 millones de dólares el blanqueo de dinero a través de la banca privada de Andorra y señaló al ex vicepresidente de Energía, Nervis Villalobos, encarcelado en España, de estar implicado en este caso. En rueda de prensa, Saab calificó de organización criminal a las 40 personas implicadas en el caso de lavado de dinero a través de la banca privada de Andorra, entre los que están exfuncionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y sus filiales del Ministerio de Petróleo. A Villalobos lo mencionó como el segundo cabecilla de esta supuesta organización ilegal. Por cierto que el expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien era jefe de los antes mencionados, renunció ayer a su cargo de embajador de la ONU a solicitud de Maduro. Se desconoce si estas investigaciones también lo incluyen.
Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com. Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
La justicia muchas veces tarda, pero llega. Ese es el caso de miles de inmigrantes latinos que fueron perseguidos por Joe Arpaio, el sheriff antiinmigrante más recio de la historia reciente de Estados Unidos. El programa de indemnizaciones ordenado por una corte federal para compensar a conductores latinos que fueron detenidos ilegalmente por oficiales del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ya fue activado, anunció la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. ACLU indicó que ya admiten las aplicaciones de personas que fueron detenidas entre el 23 de diciembre del 2011 y el 24 de mayo del 2014 en violación a la orden emitida en el 2011 por el juez Murray Snow, quien había ordenado a la oficina de Arpaio dejar de detener a personas bajo la sola creencia de que eran indocumentados. Sabemos que los alguaciles de Arpaio detuvieron a mucha gente violando la orden de la corte, dijo Brenda Muñez Fornich, abogada de ACLU, en Arizona, en un comunicado de prensa. Esperamos que todas las personas cuyos derechos fueron violados salgan a la luz y apliquen por la compensación que se les debe.
Un incendio que avanza fuera de control amenaza cientos de viviendas en el condado de Ventura, en el sur de California, donde ya dejó más de 45.500 acres arrasados, 150 estructuras destruidas y obligó a 27.000 personas a abandonar sus hogares durante la noche. Un complejo de apartamentos en la ciudad de Ventura, Hawaiian Village, ardió por completo y colapsó cerca de las 4 de la mañana. Fuertes ráfagas de vientos en Santa Ana alimentan el fuego y dificultan las labores de contención, que hasta la tarde de este martes era de 0%. El llamado fuego Tomás ganó terreno durante la madrugada y amenaza zonas residenciales con más de 100.000 habitantes en la ciudad de Santa Paula y Ventura, dos localidades ubicadas a unas 70 millas al noreste de Los Ángeles. Ambas han declarado emergencia local. El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura indicó que el incendio ha consumido hasta ahora 45.500 acres y los vientos están aumentando, por lo que esperan que la situación empeore. El incendio está ardiendo activamente en la ciudad de Ventura. Hay casas y edificios incendiándose en este momento, dijo el sargento Eric Bushwell, del sheriff del condado de Ventura. Más de 1.100 bomberos combaten a esta hora las llamas y al menos un miembro del equipo resultó herido al ser impactado por un auto mientras luchaba contra el fuego. Cerca de 150 estructuras, incluyendo al menos un gran complejo de apartamentos, fueron consumidas. Cientos de familias huyeron en la noche con solo minutos de aviso, sin poder llevarse consigo muchas pertenencias. Un residente falleció al volcar su vehículo mientras trataba de escapar de las llamas. Se desconoce el motivo que desató el fuego, que comenzó en la noche del lunes en Santa Paula, en las laderas cercanas a la autopista 150, extendiéndose hasta la 33. La sequía y los vientos con ráfagas de entre 25 a 50 millas por hora avivaron las llamas y las expandieron rápidamente. El fuego está avanzando hacia la ciudad de Ventura. Estamos tratando de adelantarnos con las evacuaciones, dijo en rueda de prensa Mark Lawrence, jefe del Departamento de Bomberos de Ventura. El Servicio Nacional de Meteorología advierte que las fuertes ráfagas de viento para este martes de entre 50 a 70 millas por hora de los condados de Los Ángeles y Ventura no ayudarán a la situación. Los meses de invierno son una temporada en la que los vientos de Santa Ana llegan al sur de California y generalmente son responsables de los incendios más catastróficos de la región. Los peores suelen suceder en octubre, cuando altas temperaturas y los vientos se unen como una combinación fatal. Estos incendios llegan al final de un año que ya pasaría a los registros como el año de incendios más destructivos en California. En octubre murieron 44 personas y más de 10.000 edificaciones quedaron destruidas por una oleada de incendios que ardió durante días en el norte del estado, en la zona víncula de Sonoma y Napa. Para Noticias Generación News, soy Camilo Alfaro.
Profundizando, analizando y buscándole un sentido a la noticia. Noticias Generación News.
Gracias a todos. Estamos inmediatamente para dar paso a un análisis importante. Esta hora hay una noticia que sigue dándole la vuelta al mundo y la noticia es sobre el submarino perdido. Las autoridades en Argentina han bajado la guardia, según algunos, pero otros expertos dicen que ya no hay mucho que buscar en este tema del submarino, que ya ha pasado bastante tiempo. Tengo en línea telefónica al coronel Mike González, quien estuvo involucrado en varias operaciones en el mundo, también trabajó en el Pentágono y puede saber sobre este tipo de búsqueda. Cuando un submarino se pierde, no sé si alguna vez tuvo una situación peligrosa como esta, pero en el mundo un submarino perdido. ¿Qué le parece? Saludos, coronel.
Buenas noches, Rey. Mira, aunque fui coronel del ejército de Estados Unidos, aprendí mucho con compañeros de la Armada estadounidenses, sobre todo en operaciones conjuntas como en el Pentágono y en el Comando Sur, tanto en Panamá como en Miami. Y una cosa muy interesante de estos individuos que en inglés les dicen bobbleheads, es decir, que son cabezas de burbuja porque están sumergidos todo el tiempo, es las condiciones únicas de ellos operar bajo el mar. En el caso de este submarino de Argentina, estamos hablando de un submarino de origen alemán, el cual fue esto más bien organizado y puesto al día en 1986, es decir, que hicieron un levantamiento de equipo, de tecnología y demás, y ese tipo de submarino era impulsado por diésel. Ese tipo de submarino en inventario de la Armada de Estados Unidos ya no existe. Los submarinos de Estados Unidos son nucleares, lo cual es otro tipo de tecnología. Y eso no quiere decir que no pudiera suceder un accidente como eso, pero en el caso de Argentina, lo que he leído es que habían ciertas fallas que fueron detectadas por el comandante del mismo, y al suceder eso en alta mar, sobre todo donde yo estaba, era por el área de Patagonia, habían un oleaje bastante fuerte. Lamentable, cuando se escuchó por primera vez, una vez que él indicó sobre una filtración en el periscopio, es decir, por donde ellos ven hacia afuera, hubo una filtración de agua, y entonces el comandante reportó eso, y ahí fue la última vez que se le escuchó en las operaciones marítimas del Estado Mayor Naval de Argentina, y más nunca supieron de ella. ¿Sí?
Bueno, Coronel Mike González, han puesto muchos elementos en esta búsqueda. De hecho, hay varios países, incluyendo Estados Unidos, que también ha estado en esta búsqueda. Hacer una búsqueda como esta en el fondo del mar, aparte de ser una búsqueda multimillonaria, ¿es una búsqueda que pone en riesgo la vida de los rescatistas?
Claro, y en total fueron 18 países que asistieron en las operaciones, y entre ellos los Estados Unidos. Y los Estados Unidos puso a la disposición del gobierno argentino, de la Armada, una especie de mini submarino, el cual era sumergido por control remoto para determinar si se podía detectar algo en el fondo del mar o por las inmediaciones donde último se había percatado la presencia de este submarino. Al cabo de 10 días, las probabilidades disminuyeron enormemente, debido a que este tipo de submarino, cuando está con este tipo de problemas, ya no tiene la capacidad de subir, y es ahí cuando suben que ellos realmente se le incrementa el oxígeno que está teniendo dentro del submarino. Entonces, al cabo de 10 días, y ellos no pueden tener esa capacidad, indudablemente el submarino, las horas ya comenzaban a ser difícil para que estos hombres estuvieran vivos todavía. Entonces, sí, es muy cierto. Muy arriesgado para otros buques, otras fuerzas navales presentes en las inmediaciones, el oleaje grande de ese sector cerca de Patagonia, donde se especulaban que las olas eran de 45, 50 pies, es decir, que era un mar fuerte. En fin, todas las probabilidades de que se pudieran encontrar ese submarino iban disminuyendo según pasaban las horas, después de los 10 días, y aún con la tecnología más avanzada que se les prestó a ellos de buscar el submarino bajo mar, no fue posible, y por ende entonces el gobierno argentino y la Fuerza Naval dieron por terminada la búsqueda. Rey.
Bueno, coronel, en este caso, cuando un soldado muere en acción, pues hay un protocolo para anunciarle a las familias, pero ¿qué hay cuando los familiares están frente a una base esperando a ver qué noticias hay de sus hijos? ¿Alguna vez usted tuvo que trabajar con una situación como esta mientras estaba en el servicio activo?
Mira, la vida de cualquier soldado o marino o lo que sea, sobre todo en caso de vidas múltiples, una situación sumamente difícil y extremadamente emocional para todos. En este caso, el comandante y toda su tripulación pues se vio pues desaparecida. Aún hay esperanzas de que se pueda encontrar el submarino en algún momento dado, pero esos familiares se habían dado poca esperanza de que pudiera haber todavía personas con vida. Y por consiguiente, eso le toca al oficial de más alto rango de la Armada. En nuestro caso, eso se le llama el jefe de operaciones navales, el CNO, de hacer ese tipo de cosas. Y créeme que no es fácil. No es fácil darle un pésame a una familia, a un padre, a una esposa, y muchísimo menos en este caso, darle un pésame a la familia de estos tripulantes, de estos hombres valientes, que perdieron su vida en una misión oficial. La Argentina y su armada están de luto, Dios los ampare a todos, pero eso a veces es el precio donde se tiene que pagar, lamentablemente, por exponerse a unas carreras difíciles y peligrosas, como en este caso fue la vida de estos valientes marinos del San Juan en tiempos recientes, Rey.
Muchas gracias, coronel. Lo pueden conseguir en MGR Consultant LLC. @gmail.com. Pueden buscar información también, pueden escribirle cualquier información adicional que ustedes necesiten o cualquier consulta en defensa, en seguridad, también lo pueden contactar al ex coronel del Pentágono, Mike González. Gracias a todos, vamos a regresar con más noticias.